la entrevista de Radio Mundo Real con Diana Sánchez, quien es directora de la Asociación Minga, coordinadora del programa Somos Defensores, y también es integrante del Comité de Impulso de la Mesa Social por la Paz. Diana, buenas tardes y muchas gracias por estar esta tarde en los micrófonos de Radio Mundo Real desde Bogotá.
Hola Danilo, buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Radio Mundo.
Diana, en estos días se discute mucho en Colombia sobre varias cosas que están relacionadas con la superación o el intento de superación del fin del conflicto con la guerrilla de las FARC, y tiene que ver con los anuncios de las partes en la mesa del gobierno colombiano y de las FARC del cese definitivo del fuego y de ya un próximo plebiscito que se dará en el país el 2 de octubre para que la población colombiana refrende uno de los acuerdos que se han alcanzado durante más de 4 años de negociaciones en la cubana ciudad de La Habana. ¿Cómo analizan ustedes desde la Mesa Social por la Paz y desde el trabajo que vienen haciendo como organizaciones sociales en Colombia estos anuncios y la coyuntura que se vive en el país, además cuando paradójicamente hay unos sectores que llaman con toda la vehemencia a que no se aprueben los acuerdos que se han alcanzado con la guerrilla?
Bueno, en primer lugar decir que como integrante del Movimiento Social y Derechos Humanos de Colombia estamos de acuerdo, saludamos y compartimos la firma definitiva de los acuerdos entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC y el cese definitivo del fuego entre estas dos partes. No podría ser para menos porque toda la vida hemos luchado con las banderas de la resolución del conflicto armado por la vía política, y es un resultado justo de esa negociación. Así que nosotros lo compartimos, lo celebramos, lo apoyamos, estamos comprometidos con la refrendación de esos acuerdos que se va a hacer a través de un plebiscito en Colombia el 2 de octubre, y eso significa salir a votar por el sí de los acuerdos entre estas dos partes. Eso es lo primero que hay que decir. También decir que pues ese acuerdo, a pesar de ser tan importante, no significa la paz completa. Esto es una cuota inicial, un cash muy importante para seguir construyendo un país en paz y democrático en Colombia. Pero es importante, pero es insuficiente, y por eso consideramos que aquí también hace falta avanzar en la mesa entre el gobierno y la otra insurgencia, que es el Ejército de Liberación Nacional, que está acordado desde el 30 de marzo, pero que no se ha instalado la mesa pública, que esperamos que se anuncie prontamente esta instalación. La sociedad, el movimiento social, está preparado para participar también de esa mesa, así que apoyamos tanto lo que salió de La Habana y seguimos insistiendo, animando y jalonando esa mesa entre el gobierno y el ELN. Así que la sociedad, por lo menos la organizada y politizada, estamos en sintonía de los acuerdos de paz en Colombia.
¿Cómo ven ustedes, Diana, lo que será, y aquí con ánimo de ver en perspectiva lo que serán las votaciones del 2 de octubre, cómo ven ustedes que vienen trabajando desde diversos espacios, no solamente desde espacios institucionales como la Asociación Minga, sino también espacios de confluencia social como la Mesa Social para la Paz? ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que el sí al plebiscito refrende los acuerdos el 2 de octubre en Colombia?
Bueno, yo podría dar dos respuestas desde dos perspectivas. Si hablo desde el corazón, desde la emoción y desde el deseo, yo creería que el sí va a ganar. Pues porque ya lo dije en la pregunta, respuesta anterior, siempre hemos trabajado por la negociación o por la salida política y negociada del conflicto armado en Colombia y de cualquier otro conflicto, y lo que queremos quitar de la vida de los colombianos es la utilización de la violencia para saldar conflictos de cualquier tipo. Pero si doy la respuesta desde un punto de vista ya más político, analítico y desde la racionalidad, paradójicamente el sí no es la respuesta que uno sentiría mayoritaria o abrumadora o de consenso en el pueblo colombiano, y eso es problemático, porque no se podría entender cómo un pueblo como el colombiano no esté a unísono, sintonizado con el sí para apoyar la refrendación de los acuerdos de La Habana. Las últimas encuestas están dando como ganador al sí, frente al no, pero con un margen muy pequeño. Y eso es preocupante, eso significa que el esfuerzo que tenemos que hacer los diferentes sectores comprometidos con la paz del país es muy grande para que en este mes que queda de aquí al 2 de octubre para la votación del plebiscito, metamos muy duro para convencer y hacer un trabajo de pedagogía con la población en general para mostrar las bondades y la importancia que tiene votar el sí a esos acuerdos. Pero también decir que paradójicamente no se entiende cómo una población no vote por acuerdos de paz. Yo creo que todas las poblaciones del mundo están con la paz. Pero aquí yo creo que hay unas debilidades y falta de liderazgo también tal vez de las partes que han estado sentadas en La Habana, tanto el gobierno como las FARC, de dialogar más con la población, o sea, la falta de participación de la población participar un poco más, conocer en detalle los acuerdos más de cerca y no haber estado tan aislados en la isla de Cuba, estos acuerdos como protegidos de que no les pasara nada, generó una distancia muy grande entre la población y la comprensión de lo que significan estos acuerdos. Y teniendo en cuenta además que hay un partido político que es el Centro Democrático, que es de extrema derecha, liderado por el expresidente Álvaro Uribe y que hoy es senador de la República, que han logrado generar cizaña, han logrado generar un manto oscuro de turbio, diciendo que detrás de los acuerdos hay cosas graves, que el gobierno le ha entregado el país a las FARC, cosa que es absolutamente falsa, y entonces han generado una matriz de desinformación en la población, y lo que existe entonces es una simbiosis entre un desconocimiento absoluto de los acuerdos, que no le pueden traer nada inconveniente a la población, y menos a la población campesina, indígena, afro, sectores populares, y esa cizaña que ha logrado generar esta extrema derecha que está en contra de los acuerdos de paz. Así que esa combinación genera una desinformación en la población, que es lo que hay que luchar por romper un poco en este mes, para que la gente entienda la voluntad que tiene votar por unos acuerdos de paz.
Diana, paradójicamente, el día de ayer, 29 de agosto, cuando se había anunciado desde las 0 horas este acuerdo para el cese definitivo del fuego entre las FARC y el gobierno y el Estado colombiano, tuvimos la nefasta noticia del asesinato de 3 personas, que uno de ellos, y pues precisamente integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, el CIMA. Nos referimos a Joel Meneses, que es un líder histórico del CIMA, y a Nerio Meneses y Ariel Sotelo, que según las informaciones que obtuvimos fueron interceptados por hombres armados, fueron llevados a un lugar entre Almaguer y otro municipio del macizo colombiano y fueron ultimados con tiros de gracia. Ustedes desde la Mesa Social para la Paz y también como personas y organizaciones que han trabajado muy de cerca con el Movimiento Social Colombiano y con los compañeros y compañeras del Comité de Integración del Macizo Colombiano, ¿cómo analizan esta situación paradójica frente a la supuesta firma del cese al fuego y también frente a la esperanza del pueblo colombiano de empezar un nuevo momento, a escribir otra nueva historia, y el asesinato de estos 3 compañeros que sin duda enlutan hoy al país y a los movimientos sociales que han venido trabajando por la paz con justicia social y ambiental?
Sí, efectivamente, Danilo, como usted bien lo anota, es una paradoja, una gran contradicción, y no se entendería, y yo creo que el mundo no lo entiende, porque mientras se está avanzando a pasos importantes en la negociación del conflicto armado con un actor armado y el Estado colombiano, se sigan asesinando, agrediendo y quitando del camino a importantes líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Sin embargo, esas son las realidades que siempre han atravesado a Colombia, lo que denota, por un lado, es que la terminación del conflicto armado no necesariamente va a resolver las diferentes tensiones y otros conflictos que existen en el país, ni va a resolver otro tipo de violencias que también hacen parte de los territorios colombianos, sino va a resolver una parte, y eso se refleja en lo acordado. Pero Colombia es un país muy complejo, muy diverso, de distintos territorios, multicultural, multiétnico, con intereses arraigados muy fuertes, donde este Estado ha permitido que históricamente se consoliden unos poderes reales, territoriales, que son los que gobiernan, a pesar de que hay alcaldías, hay gobernadores, es decir, hay mandatarios establecidos legalmente, hay unas fuerzas reales de poder económico, social y político en muchos territorios, que son los que deciden quiénes viven y quiénes no. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo énfasis en que la oportunidad política de negociar el conflicto armado tiene que servir también para que el gobierno tome unas medidas y unas políticas estructurales, no livianas como las que vive tomando, para poner en cintura a esos actores armados que no son ni la insurgencia y que pueden ser grupos paramilitares o bandas criminales u otro tipo de organizaciones que se sienten afectadas por el trabajo importante que hace el liderazgo social en los territorios y que están asociados a conflictos de la extracción de recursos naturales, de minería, tanto ilegal como legal, del narcotráfico y otras fuentes rentísticas económicas del país, asociadas al chance, a las loterías, a un mundo complejo que hay en los territorios y que el Estado colombiano y el gobierno no le han puesto el suficiente cuidado. Eso hace que esos conflictos donde los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por estar defendiendo los derechos de sus comunidades, se oponen a esas empresas y a esas economías ilegales asociadas a políticos corruptos. Si el gobierno no pone en cintura y no investiga y no persigue a esos grupos, pues aquí va a seguir matándose y asesinando, amenazando, despojando a los defensores de derechos humanos. Y por eso en el último informe del programa Somos Defensores lo titulamos "Este es el fin", porque se está hablando del fin de la guerra, del conflicto armado. Sí, de acuerdo, pero no se está hablando de, no, eso no necesariamente significa el fin del asesinato y el ataque a defensores y defensoras de derechos humanos, que, entre otras cosas, son las personas que van a ayudar a implementar los acuerdos en los territorios, porque son las personas que tienen vocerías políticas, reconocimiento y confianza por parte de las comunidades. Si el gobierno no logra generar garantías para la actuación de estos liderazgos sociales, pues también eso pone en dificultades el contexto de posconflicto armado en el país y obviamente la implementación de los acuerdos. Pero también nos preocupa que el Estado, mientras y el gobierno, mientras está hablando de paz, que nosotros tenemos claro que su apuesta de paz no es la misma que nosotras, que la misma apuesta que tenemos en el movimiento social y derechos humanos. El gobierno está pensando es en desmovilizar a las insurgencias para fortalecer sus apuestas de acumulación de capital, del neoliberalismo, de que las multinacionales tengan más libertad en los territorios para saquear los recursos. Nosotros sí estamos pensando que la apuesta de paz tiene que ser para hacer transformaciones y cambios democráticos que incluyan a vastos sectores populares del país que no cuentan con educación, salud y medios para un buen vivir. Y en ese sentido vemos una gran contradicción que el gobierno está trabajando el tema de paz, pero la política pública diaria, cotidiana, muestra lo contrario. Acaba de ser nombrado un fiscal general de la nación por un mandato de 4 años, Néstor Humberto Martínez, quien es un hombre representativo de las grandes empresas, de grandes consorcios económicos del país, y nosotros sabemos que este señor no va a representar a los sectores populares, ni a defensores de derechos humanos, ni al liderazgo social, ni al movimiento social en las investigaciones que lleva la Fiscalía, donde la impunidad por estos homicidios es del 95%. Y por el contrario, este fiscal llega a esta entidad de investigación quizás para evitar que empresarios que han estado comprometidos con la guerra, financiando la guerra, puedan limpiarse o no tengan trascendencia las investigaciones en este periodo de verdad al que vamos a entrar en Colombia a partir de los acuerdos de paz. Así que también acaban de nombrar a un defensor del pueblo que se supondría debe ser un hombre de alto perfil en defensa de los derechos humanos, pero por el contrario es un hombre que viene de un partido político de gobierno, que es el de la U, viene a ser secretario de ese partido, es una cuota burocrática que no tiene ningún perfil de defensor de derechos humanos, y con eso el gobierno contrarresta su discurso, su narrativa de que está por democratizar o mejorar las condiciones del país. Así que nosotros vivimos entre un claro oscuro. ¿Esto qué significa? Que le apostamos a la salida negociada del conflicto, que le apostamos a que se cierre la guerra para que se abran los diques de la participación y mayores garantías, pero también somos pesimistas de que las clases dominantes de Colombia tengan una verdadera vocación de paz que impliquen transformaciones y democratización del país. Aún así, seguimos trabajando, seguimos denunciando y proponiendo garantías para que los líderes y defensores de derechos humanos, como los compañeros asesinados del CIMA y tanto a los indígenas también, agua, porque, perdón, el fin de semana también, entre el sábado y ayer, fueron asesinados 4 indígenas agua de la organización UNIPA de Nariño, cosa que nos duele mucho, lamentamos, condenamos. Este pueblo ha sido altamente afectado por la guerra. Y tanto los compañeros del CIMA, como los compañeros agua, como los NASA, como tantos pueblos indígenas y campesinos y afros del país, están en territorios de mucha minería, de mucha explotación de recursos, de muchos problemas de narcotráfico, y si el gobierno no tiene la capacidad de controlar y de garantizar la vida de todos estos líderes sociales y las comunidades, nosotros vemos que se ponen serias dificultades, un contexto de paz en el país.
Son los análisis de Diana Sánchez, quien es directora de la Asociación Minga, coordinadora del programa Somos Defensores, y que está trabajando desde hace ya un tiempo largo, en la construcción de la Mesa Social para la Paz. Diana, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en los micrófonos de Radio Mundo Real.
Bueno, Danilo, a usted y a todos los oyentes de Radio Mundo Real, una buena tarde. Chao.